Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El gobierno de Sánchez ha querido hoy dar un golpe de efecto, además de aprobar un techo de gasto récord, borrador de los presupuestos, ha aprobado una gran oferta, la mayor oferta de la historia, dice el gobierno, de empleo público, o sea, empleo para funcionarios.
La oferta de empleo es también la mayor de la serie histórica, con un total de un volumen de plaza de 30.445.
30.445 plazas para funcionarios. Es la cifra más alta porque tiene un poquito trampa esta cifra, porque ahí se han incluido los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que normalmente no se computan de forma conjunta, y porque además se ha aumentado, sin hablar con los sindicatos, en el último fin de semana, esa oferta en 3.000 empleados públicos. Tradicionalmente se dice que España es un país que tiene demasiados funcionarios. No es verdad. España tiene una cantidad de funcionarios que está por debajo de la media de los países desarrollados. Otra cosa es que el empleo público nos cuesta a los españoles más de lo que cuesta en otros países de nuestro entorno. Y otra cosa es la eficacia que logren esos funcionarios de la administración. No es un problema suyo, es un problema de cómo está organizado el trabajo. Lo hemos visto durante la pandemia. La administración ha tenido dificultad, por ejemplo, para gestionar los ERTEs. La administración ha tenido dificultad para gestionar el ingreso mínimo vital. Hay en nuestra administración falta de flexibilidad para hacer cosas nuevas. Y en España lo estamos viendo estos días con el COVID, los tres niveles de administración, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales, pues muchas veces no se coordinan bien, no tienen una información que compartan, compiten de una forma innecesaria entre ellas, las diferentes administraciones. Hay demasiados celos entre las diferentes administraciones. Ya digo, no hay demasiados funcionarios en España, sí hay demasiados interinos, demasiados temporales. 3 de cada 10 contratos en el sector público son temporales. El gobierno se ha comprometido con Bruselas a reducir los muchos interinos que hay en España hasta que se queden en un 8% en 2025. Eso significa que en los próximos años el gobierno tiene que convertir 500.000 de empleos públicos interinos en empleos fijos. Con este objetivo es con lo que se aprobó hace unos días un decreto para reducir el número de interinos que se convalidó la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Se convalidó por los pelos, se convalidó con el apoyo de Esquerra, un voto de Podemos. No le ha gustado a nadie esta fórmula de reducir la interinidad en la administración. Tanto es así que el gobierno tuvo que convertir esta norma en un proyecto de ley, que se va a tramitar como un proyecto de ley, y tuvo que ceder, por exigencias de los que al final votaron a favor, tuvo que ceder una cosa que es muy discutida, la posibilidad de que en algunas ocasiones un interino que lleve 10 años en su plaza se convierta en un funcionario fijo sin haber pasado por una oposición. Parece que puede ser una medida que va contra la legislación vigente. Ya digo que esta regulación de los interinos ha suscitado críticas de prácticamente todo el mundo. Bueno, es un asunto importante. O sea, se trata de, normalizar la situación de los funcionarios. Se trata de hacer una reforma también en este ámbito. Pero el gobierno tiene muy pocos apoyos para hacerla. Esta reforma, la de los interinos, como la reforma de la administración, que siempre es necesaria y está pendiente, porque muchas veces no tenemos una administración flexible y cercana al ciudadano, requeriría grandes acuerdos. Pero precisamente eso es lo que no tenemos. Siempre estamos en lo mismo. Grandes retos, grandes tareas por delante, y siempre el corto plazo de gobierno y oposición que no afrontan esto que es tan importante para la gente. Tener una buena administración, bien dotada, flexible, dispuesta a, digamos, resolver problemas. No es un problema de los funcionarios, es un problema de muchas veces de cómo están organizados. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Tenemos más noticias que nos cuenta Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. El aumento de contagios de coronavirus está obligando a las comunidades autónomas a imponer medidas más restrictivas. Además, más de la mitad de ellas han pedido al Gobierno central más vacunas para evitar en septiembre una sexta ola. Y es que si no se intensifica el ritmo de vacunación, va a ser inevitable que tras el verano vuelvan a subir los contagios, como ha asegurado en la tarde de COPE Estanislao Nistal, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo.
A medida que lleguemos otra vez abajo y volvamos otra vez a reencontrarnos de vuelta en los colegios o en el trabajo, pues que vuelva otra vez a incrementarse los casos. Con la vacuna prevenimos es que esa sexta ola pues que no tuviera un impacto muy grande.
Y unos 600 millones de niños de distintas regiones del mundo siguen sin recibir educación debido al cierre de los colegios por la pandemia. Lo ha dicho UNICEF, que ha pedido que no se espere a que los alumnos y profesores estén vacunados para reabrir los centros escolares. Y científicos del CSIC han descubierto dos genes implicados en la calidad y duración del aceite de oliva, lo que va a permitir producir nuestro oro líquido con mayores y mejores cualidades nutricionales.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Se viven en juego los Juegos Olímpicos en COPE y estamos además a la espera de una salida en el Real Madrid, Carlos Ganga.
Ya se fue Sergio Ramos y ahora está a punto de abandonar el Santiago Bernabéu su pareja de baile, Rafa Aram, Melchor Ruiz.
Sí, ya hay acuerdo entre el Real Madrid y el Manchester United, están en el trámite de todo el papeleo y solo se hace falta la oficialidad del traspaso de Rafael Varane al Manchester United por 50 millones de euros más variables, y el futbolista francés firmaría por 4 temporadas con opción a una quinta con el conjunto inglés. Esta misma tarde a las 6 está previsto el regreso de Courtois, de Eden Hazard y de Fede Valverde a los entrenamientos. Veremos si Rafael Varane realiza esa sesión o antes se hace oficial su traspaso al United.
Varane al United. En los juegos hoy el nombre es el de Mayalen Chorraut, que nos ha dado la tercera medalla para España, una plata en el K1 de piragüismo. En tenis, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa se han metido en los cuartos de final. Ha caído Sara Sorribes y hemos perdido en los dobles. Sorribes y Badosa y Carla Suárez y Garbiñe. Mañana cuartos para las chicas y octavos de final para Davidovich y Pablo Carreño. Y en balonmano, las guerreras han ganado a Francia 28-25.
Seguimos en la tarde de COPE. Funcionarios. Bueno, se habla mucho de los funcionarios, a veces tienen mala prensa, los funcionarios son esenciales para la marcha de un país. Hoy el gobierno ha aprobado una oferta pública de empleo que, dice el gobierno, es una oferta histórica porque incluye muchas plazas. Esto se produce a la vez que, bueno, se ha puesto en marcha con la aprobación del decreto, que ahora ya se tramita como proyecto de ley, digamos, una regulación para que haya menos interinos, que los que están trabajando en la administración pública de forma temporal, pues que dejen de ser temporales. Vamos por orden, vamos primero a conocer y a analizar los detalles de esa oferta pública de empleo aprobada hoy por el Gobierno. Nos la cuenta nuestra jefa de Economía en la cadena COPE, Marta Ruiz. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha aprobado hoy?
Bueno, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es la oferta pública de empleo más importante de la serie histórica, 30.445 empleos, casi 23.500 plazas para la Administración General, 14.000 de ingreso libre y 9.500 para la promoción interna. Y se suman, como tú destacabas también, Fernando, a esas 7.000 plazas que ya habían sido aprobadas. Ahí está un poco la trampilla, ¿no?, para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, daba más detalles.
El 12% de la oferta de empleo se va a emplear en actividades vinculadas a la transformación digital, más del 10% a la modernización del sistema fiscal, un 8,4% a la reforma de la justicia y más de un 5% a sanidad o a infraestructura y ecosistema resiliente.
Estamos hablando, Fernando, de un 8,5% más de plazas que el año pasado y un 73% más de oferta pública de empleo desde 2018, desde que llega al poder Pedro Sánchez, pues un 73% más de empleos públicos que en los 6 años que estuvo el presidente Rajoy.
Marta, ¿por qué ha habido críticas de los sindicatos? ¿Por qué esto se saca adelante sin acuerdo?
Bueno, pues fundamentalmente porque cuando ya empezábamos a contar la cifra, el grueso, ayer en COPE, Fernando, porque nos confirmaban la cifra fuentes del Gobierno, pues el sindicato principal de los funcionarios, el CESIF, nos decía que no había recibido ese documento, que en esta última oferta pública se estaba negociando, la última propuesta les había parecido insuficiente, pero es que esta última propuesta no les había llegado, ningún texto nuevo. Y bueno, siguen hablando de oferta insuficiente, de una operación de maquillaje, dicen que no se acaba con el problema estructural que hay en el empleo público, 50.000 puestos de trabajo menos en la última década, y lo cierto, y lo destacabas tú también, Fernando, pues en el caso de España, nuestra tasa de empleo público está por debajo de la media de la OCDE, estamos en el 15,7% y estamos por debajo, por ejemplo, de países, los países nórdicos nos duplican, ¿no?, prácticamente, y además también estamos por encima de la media en envejecimiento de plantilla también. O sea que, bueno, pues tenemos todavía terreno por recuperar.
Gracias, Marta, por habernos explicado esto que ha aprobado hoy el Gobierno. Ya se, digamos, mostrado los ángulos más críticos que pueda tener esta medida. Gracias.
Gracias a ti, Fernando.
Bueno, esto se produce a la par que se intenta reducir el número de interinos, que hay en la administración, en las administraciones españolas. Es una exigencia de Bruselas, que quiere reducir la tasa de interinos al 8%. El Gobierno lo ha tenido complicado. Lo ha tenido complicado la semana pasada para convalidar un decreto que al final no se va a tramitar, no va a ser un decreto convalidado, va a ser un proyecto de ley. Y ha tenido que ceder en algunas cuestiones dudosas, por ejemplo, ¿no? Como que un funcionario que lleve 10 años en su plaza, en principio, si esto sale adelante, podría consolidar su posición de funcionario sin haber pasado por la oposición. Coincide también este asunto con un debate que ha abierto la líder del Partido Socialista, la vicepresidenta general del PSOE, Adriana Lastra, que ha hablado de la necesidad de cambiar quizá la forma de oposición, de cambiar las condiciones en las que concurren a las oposiciones los jueces. Esto tiene mucho que ver con la relación polémica que tiene en este momento el Gobierno con los jueces. Pero vamos, Adriana Lastra había la posibilidad de otro modelo de acceso al funcionariado.
Vamos a acabar con algunas barreras, porque lo son, estructurales y de clase, que impiden que algunos hombres y mujeres de talento y capacidad no puedan acceder a los puestos más altos de la Administración. La desigualdad de cuna no puede convertirse en la cuna de nuevas y viejas desigualdades.
Bueno, Adriana Lastra venía a decir que el sistema de oposición, tal y como está, para algunos puestos altos, pues es un sistema discriminatorio. Hablamos de estas cuestiones con Miguel Sánchez Morón, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá. Profesor Sánchez Morón, buenas tardes. Gracias por atendernos en la cadena COPE.
Buenas tardes, encantado.
Saludo también a Borja Colón, que es jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón y preparador de oposiciones desde hace 15 años. Borja, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, un placer.
¿Qué les parece esta posibilidad, que alguien se convierta en funcionario después de 10 años de interino sin pasar por una oposición? Profesor Sánchez Morón.
Es un tema complicado, ¿no? Bueno, hay un abuso en la interinidad en estos momentos, que efectivamente es contraria a la normativa europea. Hay que dar una salida. Y, hombre, es comprensible que quienes en este momento pues son interinos, están ocupando una plaza, pues quieran no perder su puesto de trabajo, ¿no? Ahora, frente a esto, pues hay un principio constitucional de mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Hay otras personas que no han tenido la posibilidad de ser interinos, pero que tienen también derecho, ¿no?, a acceder en condiciones de igualdad a un empleo público. Y obviamente lo que no se puede hacer es restringir de manera inmoderada o, digamos, desproporcionada el acceso, primando absolutamente a quienes en este momento ya tienen una plaza como interinos. Una cosa es que se valoren sus méritos durante los años de servicio, eso es razonable y los tribunales lo aceptan, en fin, siempre que se valoren de una manera proporcionada. Y otra cosa distinta es que se cree un sistema en virtud del cual, por el mero hecho de haber desempeñado esos puestos de trabajo durante X tiempo, pues sean considerados ya, digamos, por ministerio de la ley, como funcionarios de carrera. Eso no es conforme a la Constitución y a la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional viene manteniendo sobre la materia.
Borja.
Totalmente de acuerdo con el profesor. Además, hemos de reconocer que, bueno, como decía él, los tribunales ya permiten la celebración de lo que se llama concurso oposición, es decir, valorar los méritos de las personas que ya llevan algún tiempo trabajando en la administración, hasta un porcentaje que casi rozaría el 50%. No llega hasta el 50%, pero un 40-60 se podría llegar, 40% el peso específico de los méritos de la gente que lleva ya tiempo trabajando para la administración y un 60% específico solo en la fase de oposición. Pero a mí me gustaría apuntar otro debate que no se está incorporando en toda esta polémica, que es el planteamiento genérico del nuevo modelo de selección de la administración pública. No solo de la AGE, porque hay que recordar que la AGE representa escasamente un 18% de los funcionarios.
La AGE es la Administración General del Estado, para explicarlo claramente.
Perdón, la Administración General del Estado, con sus ministerios, sociedades, fundaciones, representa un 18,98% del empleo público español. Eso es el boletín estadístico de empleados al servicio de las administraciones públicas de enero de 2021. Quiero decir con esto que hay que hacer un replanteamiento a nivel país, porque las comunidades autónomas representan el 60% del empleo público y hay mucha tasa de temporalidad y muchos interinos. Quiero decir que si hay que reducir la temporalidad española a un 8%, no solo podemos atacar la problemática de la Administración General del Estado, sino que hay que hacer un planteamiento a nivel país, ¿no? Y eso es algo que no se está debatiendo en los foros autonómicos y locales a través de la FEM o los foros de comunidades autónomas, y que será difícil atacar si no se tiene en cuenta desde un primer momento.
Ya. Durante un cierto tiempo se puso, digamos, en cuestión nuestro modelo de acceder al funcionariado. Se decía que, bueno, el formato de un temario extenso, memorístico, con un examen escrito, con un examen oral, pues que quizá no fuese el mejor, que sería bueno tener en cuenta, digamos, modelos como el anglosajón, que tiene más en cuenta, digamos, el currículum, los méritos que se han tenido, las capacidades más que la posibilidad de estudiar bien un temario. ¿Es conveniente cambiar el modelo que tenemos de acceso a las plazas públicas, profesor Sánchez Morón?
Sí, yo creo que algunos cambios es conveniente introducir, ¿no? A ver, o sea, siempre es necesario y va a ser necesario, claro, que haya alguna prueba de conocimiento, ¿no? Eso es obvio. Si uno pues se le va, digamos, a nombrar profesor de matemáticas, pues hay que verificar que sabe matemáticas.
Conviene que sepa matemáticas, ¿no? Sí.
Claro. Ahora, dicho esto, sí, nosotros tenemos un modelo demasiado rígido, que además exige una preparación durante muy largo tiempo. Esto efectivamente no todo el mundo lo puede realizar. Que además exige pruebas, en fin, una pluralidad de pruebas continuas que tardan mucho tiempo en resolverse. Este modelo está un poco obsoleto y necesita una actualización, tanto en el caso de la Administración del Estado como de las comunidades autónomas e incluso de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, hombre, ahora lo que yo creo que lo que se está pensando es en otro tipo de pruebas. Pruebas, bueno, si hay, claro, muchísimos candidatos, pues habrá que hacer una primera prueba tipo test o una cosa por el estilo para cribar, pero después pruebas más bien de tipo práctico, simulación, en fin, ¿qué haría usted en esta situación? Pues incluso entrevistas sobre el currículum que sean, en fin, grabadas y por lo tanto con todas las garantías y con una calificación justificada al final, que es en definitiva el modelo que se sigue en otros estados europeos, ¿no? E inclusive en como selecciona el órgano de selección de la Unión Europea a sus propios funcionarios, ¿no? Yo creo que las tendencias van por ahí. El Ministerio de Administración Territorial y antiguamente Función Pública, ahora pasaba Hacienda, ¿no? Pero cuando era sacó ya un documento hace unos meses al respecto, y en algunas comunidades autónomas pues también se está trabajando en la misma dirección.
¿Estamos preparados para eso, Borja?
Fijaros que yo creo que estamos preparados y además es el momento. Se ha abierto una ventana de oportunidades en el debate público, incluso os diría que en la clase opositora, yo lo veo en mis alumnos, hay mucha expectación a los cambios que se avecinan, porque ya son conscientes que el modelo de selección, que es un modelo con más de 150 años, no voy a decir que sea obsoleto, sino que de alguna forma no responde a las necesidades del personal que la propia administración requiere, ¿no? Yo incorporaría un poco lo mismo que decía el profesor. Además de los conocimientos propiamente dichos, lógicamente alguien que se incorpore a una administración pública necesita saber la arquitectura institucional, el sistema de gobierno, el funcionamiento de las instituciones, pero además yo incorporaría variables vinculadas a habilidades blandas, soft skills, ¿no? Es decir, trabajo en equipo, el conocimiento en habilidades digitales, la dirección pública profesional y otro tipo de cuestiones que son más difíciles de memorizar, por así decirlo, y que se podrían valorar en pruebas aptitudinales, tipo test y demás. Entonces, yo creo que sí que es el momento. Se ha generado cierto caldo de cultivo en el debate público y en los propios aspirantes, y además yo creo que se genera con eso un efecto llamada muy positivo para atraer el talento de aquella gente que es muy muy válida, muy potente, con mucho ímpetu para trabajar en el sector público, ojo, con mucha vocación de servicio, que es lo que realmente necesitamos, y que hasta ahora no se han visto atraídos por el trabajo de los empleados públicos, porque han pensado, si ya para entrar a la administración pública tengo que memorizar 150 temas, ¿qué me va a esperar una vez esté, ¿no? Pues entonces yo creo que la gente tiene que entender que estamos haciendo esfuerzos por reclutar gente talentosa a través de nuevas pruebas aptitudinales, porque entendemos que necesitamos a gente muy buena, gente valiente para hacer frente a los grandes desafíos que nos esperan.
Dos cuestiones últimas. ¿Por qué hay tantos interinos en España? ¿Es cierto lo que se dice que tenemos demasiados funcionarios, profesor Sánchez Morón?
Que tenemos demasiados funcionarios, en general no lo creo. Yo creo que estamos más o menos en la media europea para el tipo de administración que tenemos y los servicios que se prestan. Pues hombre, es razonable el número, ¿no? Puede haber en algunos sitios donde sobren, pero seguramente también hay otros donde faltan, ¿no? En términos globales. El caso de los interinos, pues sí, hay demasiados interinos, sobre todo en la administración autonómica y en parte en la administración local. En la del Estado apenas, ¿no? Pero en la autonómica y en la local sí. Y esto se debe a muchos factores, a factores históricos, pero bueno, básicamente, ¿no? El problema es que, claro, seleccionar un interino es una cosa relativamente sencilla, ¿no? Porque basta una prueba, una simple prueba de conocimiento, a veces ni siquiera eso, a veces, pues, en fin, se cuenta con los servicios de empleo para que propongan candidatos, a veces las bolsas de interinos, derivadas, en fin, hay una lista de personas de las que se va tirando, mientras que hacer una oposición, tal como hoy está configurado el sistema, pues es una cosa muy, muy compleja, ¿no? Entonces, cuando se necesita mucho personal y hay muchos huecos que cubrir, sobre todo en las áreas donde hay más personal, me refiero a la educación no universitaria y me refiero a la sanidad, entre otras áreas, ¿no? Pues las administraciones tienden rápidamente a echar manos de interinos. Entonces, al final, ¿qué sucede? Sucede que se nombran los interinos, pero claro, los interinos ya tienen sus propios intereses, como es lógico, ¿no? Y lo que quieren es mantener su puesto de trabajo. Saben que si se convoca una oposición a continuación, pueden perderlo. Y en este sentido, pues digamos, presionan a través de los sindicatos también para que las administraciones públicas, pues esto lo vayan demorando, no hay prisa, ¿no? O sea, se junta un poco, como se suele decir, el hambre con las ganas de comer. Y entonces ahí se ha creado una bolsa enorme de interinos, ¿no? Sobre todo en determinados sectores, que es lo que ha dado lugar, pues, a esa llamada de atención, efectivamente, de la Unión Europea, porque hay una normativa, una directiva europea, que prohíbe el abuso de la interinidad, ¿no? Y esto es lo que se ha estado produciendo en muchas áreas en el país, y por eso es imprescindible resolverlo. Pero claro, hay que resolverlo respetando también, o sea, sin perjuicio de los intereses de los propios interinos, que hay que reconocer y hay que valorar, y el trabajo que han hecho, sin duda, pero también respetando el principio de mérito y capacidad y la igualdad de oportunidades, ¿no? Y esto es un poco en lo que estamos ahora y en lo que hay que resolver, claro.
Borja.
Nada, muy, muy escueto, por no repetirme justo con los argumentos que comentaba el profesor. ¿Hay muchos interinos? Desde luego que sí. ¿Hay muchos empleados públicos? Desde luego que no. Yo creo que tampoco tendremos que fijarnos, o deberíamos fijarnos, en un tema de cantidad, sino más bien en un tema de planificación en el medio y largo plazo. ¿Vamos a ser incapaces de decir en términos absolutos hay mucho empleo público per cápita comparado con otros países del entorno si no somos capaces de medir nuestras necesidades de empleados en los próximos años? Entonces, yo soy más partidario de hacer un buen análisis ahora que nos lleve a dimensionar nuestras necesidades de personal y de ahí hacia atrás, por así decirlo, evitar crear más bolsas de temporalidad y seleccionar más o menos funcionarios de carrera en función de las necesidades, que ahora empezar a hablar en términos relativos de si tenemos un porcentaje demasiado alto. Yo lo que creo es que hemos abusado de la figura de empleado público, perdón, del interino, precisamente como decía el profesor, por la facilidad en la selección, y eso nos tiene que hacer replantearnos precisamente claro. Que somos demasiado lentos seleccionando. La maquinaria no puede tardar, se habla incluso de 18 meses en seleccionar cuerpos y escalas determinados cuando la necesidad está ahí apremia. Por lo tanto, yo soy muy partidario de reformular los modelos de selección un poco acorde a lo que decía hace un momento y, en segundo lugar, planificar muy bien el dimensionamiento de los recursos humanos para poderlo ajustar, porque en una época concreta nos harán falta poca gente o la que estemos y en otra, como ahora, de recuperación y de intentar reformular las nuevas políticas públicas de regeneración, más músculo en términos de recursos humanos para llevar a cabo esas políticas. Y tenemos que tener la flexibilidad para, en cortos periodos de tiempo, seleccionar gente rápido y bien, y en otros periodos de gente, pues estar un poco a lo que pase con las jubilaciones y las tasas de reposición. Y tampoco pasa nada, ¿eh?
Gracias por estar con nosotros a los dos. Gracias a Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho de la Universidad de Alcalá, y a Borja Colón, funcionario y preparador de oposiciones, por aclararnos lo que necesitaríamos en este momento para tener un funcionariado moderno y para cubrir las necesidades de la Administración. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, un placer.
Y saludo de nuevo a Paloma Serrano, porque nos trae un interesante mensaje de Línea Directa.
Sí, efectivamente. Fíjate, voy a hacer una pequeñita encuesta aquí en la redacción. Abel, ¿tienes 15 puntos en el carnet?
Sí.
Uy, ha tardado en pensarlo. Uy, ha tardado en contestar.
No, porque estaba pensando en los años que tenía de carnet.
Oy. Adri, ¿15 puntos? Sí, también. Rosa, ¿15 puntos? Levanta el dedo, que también. Vamos, y tú también, Fernando, seguro.
Sí.
Ah, claro, pues eso, todos los de 15 puntos en el carnet. Atención, porque tendréis ya que cambiaros, ya estáis tardando a Línea Directa, porque así dejamos de escuchar eso de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Voy de negro y te preguntas el porqué. ¿Por qué no visto otros colores?
Hoy estamos recogiendo historias de situaciones embarazosas. Ha habido un político alemán que, bueno, se ha reído cuando no tenía que reírse. Y eso le ha provocado dificultades. Risas fuera de contexto. Tipas que suenan donde no tienen que sonar, braguetas bajadas. Recuérdanos, Abel, ¿cuál es el teléfono al que nuestros oyentes pueden mandar sus mensajes?
Pues nos tienen que mandar sus notas de audio al 607-150602.
Por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro. Entenderás.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Vuelve a meter la piragua en corriente.
Al final el cansancio aprieta.
Entra en la zona de sprint.
106.63, mejor tiempo.
Buen tiempo.
Dos segundos
tiempo.
Mejor que la polaca.
Tion Mayalen Chorrau, estáis rozando la medalla. Ahora mismo es líder de la prueba. Mayalen Chorrau fue medalla, recuerden, en Londres. Fue medalla en Río. también en Pekín.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Se ha quitado Mayalen la mascarilla, le ha señalado la medalla y el ramo y ha dicho: Ane, para ti, Mayalen. Enhorabuena, pero yo... Ahí tienes a tu niña, Ane, que quieres hablar con su mamá.
Anechu, preciosa.
Salto. Amá.
Dile a España lo que quieras, Mayalen.
Muchas gracias por haberme empujado tanto.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente, que nunca serán testados en animales y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe, en el que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice: hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo: muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro: ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía: el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca, esto nunca me lo han preguntado, ¿sabes? Yo lo mío.
En
yo,
verano sí. El mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En marzo de 1921, el general Silvestre realiza en poco tiempo una incursión que, penetrando hasta el Rif, llega a ocupar Anual y Sidi Idrís. Hacia el 15 de julio las líneas defensivas de Anual comienzan a ser sobrepasadas por las huestes de Abdelkrim. El 17 de julio, los rifeños inician por sorpresa un ataque a las tropas españolas. Los españoles defienden sus posiciones hasta morir. Hasta el día 19, el general Silvestre no se da cuenta de la importancia de la situación y no acierta con las medidas para rechazar el ataque, por lo que el día 21 se produce el desastre.
Hace 100 años, el 27 de julio de 1921, los soldados españoles que huyen de Igediven y de Anual se refugian en el monte Arruit. Estoy hablándote de la guerra de África, estoy hablándote del desastre de Anual, y queremos rescatar, hacer memoria de lo que sucedió allí, con la ayuda de David Gómez Domínguez, que acaba de publicar una novela que se titula Fuego sobre Igeriven. David, gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
Hola, Fernando, buenas tardes, gracias a ti, por favor.
Oye, David, vamos a ver, cuéntanos, ¿cómo empieza esta guerra de África, la guerra contra Abdelkrim?
Bueno, todo parte años atrás, ¿no? Con el tratado de Algeciras y tal, por el que le toca a España quedarse con el RIF marroquí. Era un tratado con el que España tenía que sí o sí quedarse con el protectorado de Marruecos, porque si no se lo iba a quedar Francia, y Francia, pues la verdad, tener a Francia en los Pirineos y en el sur tampoco era buena idea. Lo que pasa es que, bueno, al entrar en el RIF, pues España iba con unas pretensiones económicas, evidentemente. Había minas y quería aprovechar, pues ya que estamos aquí, pues vamos a explotar las minas. Y ese, digamos, es el inicio de los conflictos que hay, porque las compañías mineras expropiaban los terrenos a las tribus que había allí, y bueno, pues todo empieza así.
Tú recreas el fuego que cayó sobre Igueriven. ¿Cuál era esta posición? ¿Qué era Igueriven?
Igueriven era una posición que estaba en la vanguardia del avance de las tropas españolas y que servía de apoyo a Anuar. Estaba a 4 o 5 kilómetros de Anuar, y como te digo, pues estaba en una loma desde la cual, pues bueno, tenía un control de la zona de la cabila de Beni Urriaguer, que era la cabila de Abdelkrim. Esta posición se toma el día 7 de junio para, con Buimeyán también, para poder dar cobertura a Anuar y no dejarla, pues, digamos, sola. Y allí pues suben pues dos compañías de infantería, artillería, ametralladoras, porque previamente la posición de Abarrán había sido abatida por los rifeños, y esta se sabía que iba a sufrir ataques. Entonces, bueno, se coloca allí y se posiciona fuerte, intentan que sea una posición bien guarnecida para poder proteger.
Esto lo cuentas tú a través del personaje que es Luis Codrán, corresponsal, sí, de la Crónica de España. ¿Es un personaje histórico?
No, es un personaje novelado. Ya quisiera yo que la gente lo tomara como histórico, como Sherlock Holmes, ¿no? Pero no, es un personaje novelado. Lo que pasa es que en la novela sí es cierto que he procurado que haya los mínimos personajes novelados. Es decir, en la novela aparece Luis Codrán, el grupo de reporteros con los que él hace amistad allí en Melilla, y ya está. El resto de nombres de soldados, de oficiales españoles, son reales, que estuvieron allí, porque yo con mi novela lo que yo quería hacer era un homenaje y un recuerdo a todos estos hombres que estuvieron allí, que lucharon y que murieron, y se les tiene, iba a decir olvidados, pero yo creo que no, se les tiene ocultados. Entonces, bueno, quiero rendir ese homenaje a ellos.
¿Por qué la posición de Igueriven se hace indefendible, David?
Bueno, la posición de Igueriven estaba, el abastecimiento era fundamental en aquellas posiciones que estaban en lo alto de las colinas, ¿no? Entonces, el camino de acceso a Igueriven desde Anuar, que se tenía que hacer cada 2 días, pues para abastecer a esta gente que estaba allí, pues de agua, sobre todo de agua, el camino de acceso estaba dominado por una loma llamada la Loma de los Árboles. Esta loma, el error estratégico de Silvestre fue no tomarla porque tampoco le permitieron tomarla. Entonces, porque a lo mejor podía herir las sensibilidades de los rifeños, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hacía eran unas batidas diarias, se llegaba, se posicionaba allí una tropa de soldados y digamos, protegían esa loma. El problema fue que llegado julio del 21, primero mediados de julio del 21, esta Loma de los Árboles, los rifeños la toman, se atrincheran y ya es imposible cogerla. Con lo que Igueriven queda.
Es fácil, ¿no?
Abandonado.
O sea, sitiar el Igueriven, entonces es fácil, ¿no?
Claro. El único camino de acceso está dominado por el rifeño, con lo que solo pudo entrar un convoy el día 17, con 80 litros de agua a costa de mucha sangre y muchas vidas. Ya no hubo más ayuda. Desde el día 14-15 que queda rodeada la posición, pues ahí a partir del 17 que entran 80 litros de agua para 350 almas que estaban allí, pues se puede figurar usted que cómo lo pasaron.
Se retiran los soldados de Igueriven, también de Anual, se refugian en el monte Arruiz, ¿no? Se llamaba el monte.
Monte
Arruiz. ¿Y qué sucede en el monte Arruiz?
Bueno, una vez que ya Anual no puede ayudar a Igueriven, pues Benítez no se quiere rendir y es ahí donde aparece la dignidad, ¿no? Él sabe que si se rinde, el rifeño pasará a cuchillo a los soldados y se quedará con los oficiales para pedir rescate y él pues no se rinde. De hecho, él dice que su último mensaje, ¿no?, a Anual, que fuego sobre la posición, nos quedan 12 balas de cañón, cuando las disparemos fuego sobre la posición, pues porque estaremos envueltos españoles y moros. Y es cuando hacen una retirada, lo que le queda de tropa, hacen la retirada hasta Anual. Ellos defienden, los oficiales mueren, excepto uno, el teniente Luis Casado, mueren todos, pues intentando llamar la atención para intentar que la tropa sobreviva. De todo esto, al final llegan unos 10-15 soldados a Anual y esa misma noche, la noche del 21 al 22, pues cuando se decide, Silvestre decide la retirada. Se retiran de Anual. Y bueno, ahí empieza ya el calvario del general Navarro, que fue el que se queda al mando de la tropa que queda, pues de posición en posición y recogiendo a los soldados que quedan y finalmente llegan a Monte Arruiz. Y allí, tras varios días de sitio, sin poder recibir ayuda, pues el general Navarro rinde la posición, pacta con los rifeños la vida de los soldados a cambio de las armas, pero los rifeños no cumplen el acuerdo y pasan a cuchillo a 3.000 soldados españoles que, bueno, allí están, eran prisioneros y los pasan a cuchillo, asesinaron.
3.500 soldados españoles asesinados. ¿Cuál fue el error del ejército español? O sea, quiero decir, uno piensa que un ejército como el nuestro pues era un ejército mejor dotado, mejor armado. Es verdad que estaba en un terreno desconocido y que en principio esa superioridad facilitaría la victoria sobre Aldecrim, sobre los rifeños. ¿Por qué perdimos aquella batalla?
Bueno, fueron un cúmulo de errores, no solo del ejército. Aquí hay mucho error político, eso hay que dejarlo claro. Cuando digo político, empiezo por el rey Alfonso XIII, que es el que mandaba, porque en aquel entonces el rey mandaba, no es como ahora.
Sí.
El ministro de la guerra, que era el vizconde de Eza, el alto comisario Berenguer y terminamos por Silvestre. Había un error táctico. Lo que pasa es que en el ejército a veces tienes que coger el mal menor, ¿no? Y al colocar las posiciones en alto, pues las dejaba sin agua. Tenías que abastecerlas, pero tenías mejor, digamos, más cobertura, más control de la zona. Tantas posiciones desperdigadas, con pocos hombres y sin abastecimiento, pues eran presa fácil del rifeño, que tenía paciencia y, bueno, era el perfecto guerrero. Tampoco había moral en la tropa española, no había una moral de victoria. Entonces, bueno, pues hubo un cúmulo de errores, cundió el pánico, porque no se puede explicar perder tanto territorio si no es por el pánico. Y así perdimos todas esas posiciones que fueron cayendo pues como una fila de ficha de dominó.
Fuego sobre Igueriven. David Gómez Domínguez, gracias por estar con nosotros en la tarde y gracias por haberte tomado la molestia de escribir esta novela histórica que, como tú dices, nos trae la memoria de aquellos hombres que lucharon en aquella guerra. Cruelísima, por lo que nos acabas de contar. O sea, los rifeños incumplieron el pacto de rendición y los pasaron a 3.000 y pico a cuchillo en contra de lo que habían pactado. Gracias, David, por estar con nosotros.
Nada, gracias a ti, molestia ninguna. Yo encantado de poder recuperar un poco la la memoria y la historia de este hombre y hacer este homenaje, que era lo que yo realmente quería, hacer un homenaje a estos soldados que estaban, pues eso, ocultados, olvidados, y bueno, pues creo que no se lo merecen después de lo que pasaron allí.
Gracias.
A ti, Fernando. Muchas gracias. Un saludo.
Te voy a contar ahora la historia de James O'Connor, un británico de 22 años, que vivía en un lujoso apartamento en primera línea de playa en Estepona. Vivía solo. No salía apenas a la calle, no se relacionaba con nadie y solo tenía vida en el mundo virtual. Era un hacker, uno de los mejores, capaz de hacerse con el control de las cuentas de Twitter de Biden, de Obama o incluso de Bill Gates, el fundador de Microsoft. Cuando lo conseguía, utilizaba esas cuentas hackeadas como señuelo para hacerse con grandes sumas de dinero. Se calcula que más de 4 millones de dólares en criptomonedas. El FBI de San Francisco llevaba años tras él. La semana pasada, el grupo de ciberataques de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Española lo detuvo en Málaga. Nos van a contar más detalles de esta historia Pablo Muñoz y Cruz Morcillo. Pablo y Cruz, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Bueno, es una historia sorprendente, Pablo, la de este delincuente, ciberdelincuente, ¿no?
Es un ciberdelincuente, pero es yo creo que es producto de nuestra vida, de la situación en la que vivimos ahora, ¿no? Es producto de la sociedad actual. Y es un tipo que era capaz de él era en el mundo virtual, era una especie, así lo define la policía, ¿no? O la gente que la ha investigado lo define como es un diablo, alguien capaz de hacer cosas muy duras, pero sin embargo, cuando esta persona salía a la calle, era incapaz de relacionarse, era un pobre, era una persona inocente que no hubiese sido absorbido inmediatamente por la sociedad, es decir, no tenía capacidad de relacionarse. A partir de eso, lo que estamos hablando es de una persona que es profundamente vulnerable en el mundo real, pero que en el mundo virtual es capaz de hacer las cosas más complicadas que un hacker de este tipo puede hacer.
Sí, o sea, que no era capaz de matar una mosca en el mundo real y las montaba pardas en el mundo virtual. Cruz, ¿cómo conseguía hacerse con el control de cuentas de Twitter como las de Biden, de Obama o de Bill Gates? ¿Qué hacía para conseguirlo?
Bueno, partía, Fernando, de técnicas muy, muy depuradas, como estaba explicando Pablo, de ingeniería social para hacerse con los datos sociales que se obtienen en el mundo virtual y conocer así hasta el límite, pues hasta límites que no podemos ni sospechar, la vida de sus víctimas, no solo de estas, sino de otras, que además ellas no tenían ni idea de que estaban siendo observadas virtualmente por este individuo, ¿no? Lo que hacía primero era entrar en contacto con los departamentos de seguridad de las redes que utilizaban cualquiera de estas personas, en este caso era Twitter, que utilizaban personas públicas y privadas, y llegaba también a las personas que gestionaban los perfiles de ellos. Lógicamente ninguno, ni Biden ni Obama, gestionan sus propios perfiles, ¿no? Así se hacía con esas preguntas clave, que es muy complicado esto que nos preguntan a cada uno. Las obtenía y conseguía controlar temporalmente esas cuentas. Y a partir de ahí ya entraba en contacto con las víctimas finales, que no eran estos, sino unos terceros, ¿no? A las personas que seleccionaba, que había llegado a conocer muy bien gracias a esos perfiles, les llegaba una comunicación como si fuera de alguna de estas personalidades, pedía dinero, pedía, en este sentido era como una estafa clásica, les pedía unos $1,000 en criptomonedas, y lo que prometía era devolver 2,000 al día siguiente, ¿no? Utilizando, como te digo, la personalidad de gente tan tan conocida y con mensajes creíbles. Y lo conseguía que le dieran ese dinero, que le hicieran esos ingresos en su monedero virtual, decenas, centenares de ingresos. Todavía no se sabe exactamente cuánto.
O sea, a ver si lo entiendo. Quiero decir, suplantaba la personalidad virtual, ¿no?
Eso es, suplantaba, ¿sí?
La personalidad virtual de quien gestionaba las cuentas. Ya. Y por la relación de confianza que esa persona tenía con quien le pedía el dinero, se lo daba.
Bueno, de confianza o de credibilidad, más que de confianza, claro. La credibilidad que le ofrecía, lógicamente.
Es que ellos, cuando ellos recibían ese tipo de mensaje, efectivamente pensaban que es que Obama, o es que Biden, o es que Bill Gates, se estaban dirigiendo a ellos. Y entonces le estaba diciendo, oye, si tú me das $1,000, me lo das en criptomonedas, no te preocupes porque yo mañana te doy 2,000. Pero no sabemos cómo lo hacía, porque claro, son mentes muy, muy complicadas. O sea, quiero decir, tienen una capacidad de persuasión que es tremenda. Por eso es un experto en ingeniería social, que es probablemente el momento más vulnerable que todos tenemos en las redes sociales. Es decir, hay alguna persona que se dirige a ti y que capaz de convencerte de que el señor Obama o el señor Biden se está dirigiendo a ti, que te está pidiendo un pequeño esfuerzo, o un gran esfuerzo, pues depende de la persona, pero como la tenía estudiada, un pequeño esfuerzo. Si tú me haces esto, me haces ese ingreso de los $1,000, no te preocupes, que tú mañana tienes 2,000 euros. Y esto es lo que él hacía, es decir, controlaba las cuentas de esta gente, que no es fácil controlarlo. Estamos hablando de un nivel de ingeniería social, de técnicas en ingeniería social, que están muy, 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 en muy alto nivel. Y estamos hablando de un chico, insisto, 22 años, chaval de Liverpool, que se marcha de Liverpool porque piensa que le van a extraditar a Estados Unidos, y entonces dice, bueno, me refugio en la Costa del Sol, que aquí hay tal, y aquí me aquí continúa.
¿Y sabemos qué hacía con el dinero que iba consiguiendo?
Bueno, lo que sabemos es que además de los almacenaba en este monedero virtual del que estábamos hablando, y luego esas criptomonedas pasaban a lo que llama la policía un monedero frío, es decir, un monedero que no está conectado a la red. No se ha podido, la policía española no ha podido localizar de momento este último, pero por los seguimientos que se le estaban haciendo por parte del FBI y demás, se cree que podía haber guardado, que podía tener hasta 4 millones de dólares en moneda virtual, porque por esos hackeos de los que estamos hablando, más de 100 cuentas de Twitter hackeadas, ¿no? En realidad no tenía propiedades a su nombre este individuo, estaban a nombre de su madre, que además es una abogada británica que tiene residencia en nuestro país. Como decía Pablo antes, no tenía carnet de conducir, aparentemente no tenía esas necesidades económicas que tenemos la mayoría en la vida real, ¿no? Lo que sí hacía era cambiar de ordenador continuamente. Sí, exacto. Te decía, lo que estábamos comentando de los perfiles es que, por ejemplo, Obama, no sé si Biden también, pero Obama sabrá de sobra que tiene una red tremenda tupida y sí que parece que aparentemente, no él, sino sus asesores, entran en contacto para sus campañas, piden fondos, etcétera, a personas de todo el mundo. O sea, que esto no, en principio no puede parecer, no es tan extraño, porque sí que lo hacen.
Sí, que están captando fondos para una campaña electoral y a alguien de confianza se lo piden. Pero por lo que estáis relatando, es una operación en la que se coordinan varias policías, varios servicios de investigación, ¿no?, de varios países.
Sí, claro. Y sobre todo es el FBI de San Francisco, que estaba... Porque, claro, es que no estamos hablando solo del delito de aprovecharte de las cuentas, de hackear las cuentas de Obama, de Biden y todo eso. No, es que este era capaz de muchas más cosas. Este tipo, él estaba en una serie de foros de hacker internacionales, ¿no? Y entonces cuando alguien le molestaba, le indignaba, le cabreaba, por decirlo en términos coloquiales, decía, bueno, pues te vas a enterar ahora. Entonces lo que hacía era una cosa muy curiosa. Hacía, a través de sus sistemas informáticos, simulaba una llamada telefónica a una policía, por ejemplo, hablemos de San Francisco, y le decía a esa policía, miren ustedes, hay un francotirador o hay un asaltante en este determinado domicilio, les están amenazando con una pistola, intervengan. Además les da todo el tipo de credibilidad, porque la llamada que entra está tal, y entonces ha llegado a activar a SWAT, a decir, para entendernos en tema doméstico, a los geos españoles, que claro, naturalmente hay ahí una situación absolutamente crítica. Entran en esa casa con pistolas, con todo el asunto, y lo que se encuentran es una familia absolutamente tranquila, que ven a una serie de a unos policías que entran ahí de esa forma. Imagínate el momento
sí,
de
que se llevan un susto de muerte, sí, sí.
Claro, y que pero era para sus enemigos para... de esos. Sus enemigos de esos foros.
Ya. Pablo Cruz, gracias por contarnos esta singular historia de este hacker ermitaño de 22 años. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Un beso, Fernando. Chao.
El sucesor, en principio, de Merkel, bueno, sucesor al menos al frente de la CDU, Laschet, se ha reído en un sitio que no tenía que haberse reído, que es en una visita a las inundaciones de los últimos días en Alemania. Y eso nos ha llevado a preguntarte historias de situaciones embarazosas, de risas que fueron inconvenientes, sonidos de tripas en momentos delicados, de palabras maldichas por torpeza. ¿Qué están contando los oyentes, Abel?
Pues ha abierto un melón del que no habíamos hablado, y que son los grupos de WhatsApp.
Buenas tardes, frente gente. Bueno, pues recuerdo que hará 2 o 3 años me añadieron en un grupo de WhatsApp para una cena de Navidad de unos compañeros del gimnasio. Y a mí no me apetecía nada. Entonces envié un audio de WhatsApp a mi hija explicándole, mira, qué me ha pasado, no me apetece nada porque están tal. Algunos los fui calificando, bueno, pues algún detalle bueno, para que ella supiese quién era. ¿Qué pasó? Pues que este audio se lo envié al grupo de WhatsApp en lugar de a mí.
Bueno, madre mía, para explicar eso. Bueno, es difícil imaginar un caso más embarazoso. A ver, recuérdanos el teléfono al que pueden mandar nuestros oyentes sus historias.
El 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax. Compartimos la carga.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
¡Que no se te pase! Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche.
Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.